Salmo 99. Hemos casi cumplido 100 salmos. Salmos 99. La santidad es la base de la belleza de Dios. Es que Dios no tiene defectos. En Dios no hay corrupciones, jamás ha hecho algo injusto, aunque para ser injustas las obras de Dios, a veces a los hombres caídos, en realidad Dios jamás ha sido injusto. Hay un verso interesante en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. La santidad es parte de su perfección. Ese aspecto de Dios es muy atractivo, muy bello, pero al mismo tiempo existe un problema para nosotros. Es que con la santidad de Dios viene un peligro. Hay algo sumamente espantoso que va con la santidad de Dios. Y tal vez todo esto será más claro con un ejemplo. Antes de meternos en el Salmo, vamos a primero Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13. A lo mejor la mitad aquí saben la historia, tal vez será nueva a algunos. Dice en primero de Crónicas 13:7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uzza y Ahío guiaban el carro. Tenía que mover el arca de Dios. Y para hacerlo muy bonito, se construyeron un carro nuevo. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Era un tiempo muy, muy alegre, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Estaban celebrando a Dios en grande. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uzza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. El hombre solamente quería ayudar. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uzza, por lo que llamó a aquel lugar Perez Uzza hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Tenía miedo de llevar el arca a su casa, porque con ese arca vino la santidad de Dios y era peligroso. ¿Pero qué pasó aquí? Estaban moviendo el arca del pacto a un nuevo lugar, y para celebrar en grande hicieron un carro nuevo para la gran ocasión, con las intenciones muy buenas. Pero con Dios las intenciones no son todo. Dios ha anunciado antes que había una manera de mover ese arca, con palos, no con un carro, por más nuevo y bello que sea. Dios es santo, y Dios es muy particular en la manera en que quiere estar alabado, y lo ha revelado. Y los hombres pueden ignorar sus instrucciones, pensando que con su creatividad pueden mejorar lo que Dios ha ordenado. Pero en esto siempre hay un peligro. Uzza simplemente estaba tratando de ayudar, pero su ayuda no estaba aceptada. Al contrario, se perdió su vida, no entendiendo el peligro de la santidad. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. David y todo el mundo estaba celebrando, pero no le importaba nada la palabra de Dios. tienen sus propios conceptos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El hombre moderno piensa, pues cualquier alabanza que doy a Dios lo va a recitar. Cualquier oración debe ser aceptable. No, una oración puede ser abominación y también una alabanza. Y con esta introducción podemos entrar en el tema de hoy. Versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Estamos en una serie de salmos reales del rey, de su reinado, que empiezan así, hablando de Dios como un rey completamente soberano, lleno de poder. Y por eso los pueblos tiemblan, como hemos visto con Raab, cuando ella en Jericó se reveló, como los demás pueblos tenían miedo de Dios, escuchando lo que pasó con Faraón. La posición de Dios sobre los querubines es otro ejemplo del arca del pacto. Su presencia estaba percibida allí, llena de santidad. El sumo sacerdote traía sangre una vez al año y le presentaba en el Testamento Antiguo, le presentaba ahí sobre el arca para pacificar la santa ira de Dios. Todo esto era un símbolo primitivo de la sangre de Cristo que sería eternamente eficaz más tarde. Los judíos tenían una manera aprobada de calmar la santa ira de Dios. Los demás pueblos no. Y los judíos ahora ni tienen, no tienen sacrificio, no aceptan a Cristo. Los musulmanes tampoco, no tienen manera de cubrir el pecado. Versículo 2. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Otros pueblos tenían sus propios dioses falsos en su ignorancia, en su idolatría, pero los otros pueblos sospechaban que había algo formidable en el Dios de los hebreos, algo espantoso, y tenían miedo de ellos. Y hermanos, cuando nosotros estamos caminando como en la santidad, van a tener temor de nosotros también. Cuando estamos apartados de la palabra de Dios, saben que pueden aprovechar de nosotros. Deuteronomio 4:5. Mirad, Moisés hablando, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando publicamos lo que realmente está en la palabra de Dios, la gente van a decir, wow, eso sí es la justicia. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Cuando el pueblo guardaba la santa ley de Dios y publicaba la ley, era muy impresionante para los países paganos. Nadie más tenía leyes justas, rectas, sabias, divinas. Todos los demás países vivían en culturas corrompidas que abusaban a la gente para avanzar a sus líderes, como los países mayormente hoy. Versículo 3. Alaban tu nombre grande y temible. Él es santo. Este verso empieza hablando a Dios y después declara a nosotros, Él es santo. Aquí el Salmo habla a la congregación y dice: Dios es santo. Veremos que este salmo estaba enfatizando la santidad de Dios. Es importante porque, como vimos en el caso de Uza, este que Dios mató tocando el arca, es posible intentar alabar y glorificar a Dios, pero en la pura ignorancia, no tomando en cuenta los preceptos o la santidad de Dios, y puede ser peligroso. Versículo 4. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La gran mayoría de los gobiernos del mundo ahora están corruptos. Se puede mirar la noticia en cualquier nación del mundo. Y esto conlleva sus consecuencias. Si estás mirando la noticia, ya sabes que las bolsas de valores ayer y hoy están cayendo como plomo en todas partes del mundo. La gente tiene miedo. Es posible que estemos cayendo en la crisis económica otra vez. Tal vez peor. Y nada de esto es una sorpresa para mí. Normal. Dios quiere la rectitud entre sus líderes, el juicio santo entre sus magistrados. Cuando ellos creen que se pueden gobernar como le pega la gana, van a terminar como Uza, destruidos, con las intenciones buenas o con las intenciones malas. Si sigan matando a los niños con los abortos, si sigan robando a la gente con la inflación y la manipulación del dinero, habrá grandes consecuencias. Dios ha revelado mucho sobre cómo gobernar cada aspecto de la vida humana, la familia, la vida personal, gobiernos a diferentes niveles, la educación, la ciencia, la medicina. Y si los hombres van a rechazar todos los preceptos de Dios, van a ver sus planes cayendo abajo, como el plan de mover el arca sobre ruedas en vez de palos. 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Está repitiendo una y otra vez: Él es santo. Queremos adorar a nuestro Dios, pero al mismo tiempo debemos de tener un poco de temor, hermanos. Un poco de temblor, porque Él es santo. Es peligroso olvidar de la santidad de Dios cuando estamos alabando. Hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras, pero desde muy temprano estaba evidente con los hijos de Aarón. Vamos a Levítico capítulo 10. Muy temprano en la historia del pueblo de Dios, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. El incensario en el Testamento Antiguo era algo que se usaba en la alabanza. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué es esto, el fuego extraño? ¿Alguien quiere ofrecer una adivinación? ¿Qué quiere decir esto, fuego extraño? Exactamente, dice ahí, terminando el verso, que Él nunca les mandó. Entonces, para nosotros, si queremos alabar, debemos de encontrar razones en la Biblia. No podemos decir: ¿sabes qué sería muy bueno? Vamos a intentar eso. ¡No! Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, Él, en los que a mí se acerquen, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón dijo: ¿por qué Dios mató a mis hijos? ¿no? Aarón se cayó. Eso es lo que pasa en la presencia de la santidad de Dios. Nadie quiere decir nada. Como en el caso de Uzza, estos jóvenes pensaron que se pudiera emplear su imaginación, su creatividad, ignorando lo que Dios ha estipulado. Y por supuesto, como en el caso de Uzza, era peligroso, porque no entendieron la santidad de Dios. Otra vez 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Dios está en el cielo y nosotros en el mundo. El mundo es el estrado de sus pies. Pero Dios nos ha dado maneras, conceptos de cómo alabarlo. Nos ha dado la Santa Cena. Nos ha dado instrucción en alabanza. Nos ha dado el bautismo. Y aunque nosotros estamos aquí, no en el cielo, hay una manera de alabarlo. Toca a nosotros hacerlo con respeto, llegando con reverencia y no como que es una forma de juego. Versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron a Jehová y él les respondía. Todos estos tres eran conocidos por sus oraciones. Existe un ejemplo interesante en el caso de Samuel. Si alguien quiere leer primero de Samuel 12 y 23.
Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto.
Amén. Eso era una característica de Samuel. Samuel quería instruir al pueblo y también orar por ellos. En su mente era como un pecado dejar de orar por su pueblo. Y así será, debe ser para todos en el liderazgo. Sea un padre como un líder de la familia. Es como un pecado no orar por las personas dependiendo de ti. Claro, el tiempo de todos es valioso, pero es sumamente importante como líder orar por los que estamos guiando. Otra vez, versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. Los que tienen experiencia con el Señor ya saben que él se va a responder. Como hemos visto mucho últimamente, yo estoy en una oración de hombres en lunes de la noche y ya tenemos 3-4 años y todos están adictos a orar. ¿Por qué? Porque una vez dejando por una semana, el mundo se empieza a deshacerse. Se regresa a la oración y mira a su librito. Dios contestó esto, Dios contestó esto. ¿Pero por qué están mencionados estos tres en un salmo sobre la santidad de Dios? Si lo piensas bien, los tres tenían sus problemas olvidando de la santidad de Dios. Todos los tres. Primero Moisés, una vez perdió control de sí, pegando la roca en el desierto y perdiendo su privilegio de entrar en la tierra prometida con los demás. ¿Por qué? No estaba representando a Dios correctamente. En su rabia, olvidó de la santidad de Dios. Y le costó. A Aarón, ojalá todos saben que Aarón, por cobardía delante del pueblo, ayudó en formar el becerro de oro. Aquí hay una buena idea. Vamos a calmar a la gente con un becerro de oro. Se olvidó de la santidad de Dios. Samuel vivió una vida bastante santa, pero no lo comunicó esa reverencia a sus hijos. Y por esto el pueblo rogaba por un rey, como los paganos, en vez de estar gobernado por jueces. Y como que casi todos han olvidado, un rey, o hablando en términos modernos, un estado, es bastante más caro y más propenso a abusos y confiscaciones que unos jueces. Muchos han olvidado de esto, que es posible vivir sin un estado gigantesco, quitando enormes cantidades de impuestos y quitando su libertad. Vamos a ver cómo todo esto empezó en 1 Samuel 8:1. Las consecuencias por la vida de Samuel, un hombre recto, pero no comunicó su temor de Dios a sus hijos. 1 Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. En ese tiempo no había estado, no había rey, simplemente jueces eran suficientes para gobernar. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, como todo el mundo hoy. ¿Qué fue la consecuencia? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron: he aquí, tú has envejecido. Estaban diciendo, tú estabas un buen gobernador, pero ya vas a jubilarte. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos busque como tienen todas las naciones. Entonces estaban diciendo, no queremos ser un santo pueblo de Dios, queremos ser como los demás. Ayúdanos a copiar los demás. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre nosotros. ¿En cómo estaban rechazando a Dios? Porque no querían. Su ley, su estructura de gobierno, dijeron, pues a lo mejor los pueblos paganos tienen un modelo mejor. Y Dios dijo, siguiendo a su ley, todo el mundo iba a mirar a ellos. No, ellos son mejores. Pero ahora todo estaba al revés. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que yo los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora vamos a ver consecuencias de olvidar de la santidad de Dios. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y las pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corren delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentenas, y los pondrán a sí mismo que aren sus campos y siegan sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Así se ve, van a perder mucho de su riqueza, de su libertad, sirviendo a estas personas del gobierno. Claro, ellos van a querer tener muchas guerras y ustedes van a pagar por sus guerras. 13. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Van a perder su propio dominio sobre sus tierras, de vuestras viñas y vuestras olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Hermanos, tú y yo pudiéramos estar bastante más ricos si no estuviéramos pagando todos estos impuestos. Impuestos cuando compras cosas. Impuestos sobre la propiedad, si es dueño o si está rentando. El dinero va al gobierno. Todo eso empezó aquí. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Hermanos, si tú eras carpintero y hiciera unos 5 sillas y pusiera enfrente de la casa a vender, y vino el gobierno para quitar 2, a lo mejor usted estaría sumamente enojado, pero como se quitan suavemente del cheque, después el dinero simplemente desapareció. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Está cumpliendo en el día de hoy, tenemos nada más de guerras. Año tras año, década tras década, estamos pagando por las armas, por todo el movimiento, y algunas familias están pagando con la sangre de sus hijos. Cuando el pueblo de Dios quería copiar al mundo, o con su gobierno, o con su alabanza, tiene que entender que es peligroso y puede ser costoso, porque Dios es santo. Versículo 7. En columna de nube hablaba con Dios, con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Habían tiempos, claro, en que el pueblo estaba fiel a los testimonios y los estatutos de Dios. Y por supuesto, durante esos tiempos, prosperaban. 8. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Hermanos, Dios sabe que somos débiles. Y cuando haya arrepentimiento después de caer, Dios está dispuesto a perdonar. Pero aún con el perdón, muchas veces hay consecuencias, como dice aquí. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Se puede ver eso claramente en la vida de David, que despreciaba la santa palabra de Dios, tomando la mujer de otro. 9, último versículo, 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La tercera vez dijo, Dios es santo, es el tema de ese salmo. Y es mi aplicación de la doctrina que con esta santidad viene un peligro. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Ahora, cerrando un punto de doctrina, Dios es santo, y con esa santidad viene un peligro que debemos de tomar en serio. Era así en los tiempos antes de Cristo, pero también era así después de Cristo. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y rayando solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Muchos estaban vendiendo propiedades y entregando el dinero a la iglesia. No tiene nada de malo. Pero también era obligatorio. Pero esa familia dijeron, pues vamos a vender y decir que fue de este precio, pero realmente era otro precio. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, diciendo, tú no tenías que dar nada de ese dinero a la iglesia. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cuando dice expiró, quiere decir que se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El mismo pasó con su esposa. Pero como en el caso de Uzza, este se caía muerto, deseando adorar a Dios. Quería adorar a Dios, pero a su manera. ¿Y tú? Ananías y su esposa estaban dispuestos a adorar, pero con una mentira piadosa. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es el hecho de que la mentira piadosa, entre comillas, no existe en la Biblia. La mentira piadosa viene de la doctrina del infierno. Como los hijos de Aarón, estos no tomaron en cuenta que cuando vienes a adorar a Dios, tienes que recordar que Dios es santo. Y que en esto hay un peligro. Aplicación. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Vienes a Dios dispuesto a aprender de su santidad? ¿O piensas que puedes honrar y servir a Dios a tu manera? Cuidado. He citado ejemplos y hay muchísimos ejemplos más del peligro de venir a Dios olvidando de su santidad. Si tú quieres pedir el poder de vivir verdaderamente en la santidad, puedes pasar en unos momentos, queremos orar por ti.